Bonsoir. Previously on No Country for Pieces.
Próxima temporada. Bueno, al final del podcast voy a hacer algo bastante sorprendente. Lo he estado pensando.
¿Qué?
Y
el libro titulado Todo lo que sabes es mentira.
Un momento.
Vale.
Esto me suena conspiración.
¿Qué tienes debajo de la barba?
Eso es el secreto de sumario. Solo los elfos pueden mirar debajo de mi barba.
Déjame. Hombre, no sé, coge. Bueno, sinceramente, esto es una noticia que quería reservar un poco. Estaba pensando seriamente. Y para el siguiente podcast, ya creo que he tomado la determinación. Te lo voy a decir así en antena, pero para que la gente se espere para la siguiente temporada. Que la siguiente temporada no vas a estar, Álvaro.
Vale. Me voy a hacer mi propio podcast, con Casino y Furcia.
¿Sí?
Y va a coger este...
Vale, yo lo voy a escuchar. Yo lo voy a escuchar.
Esta mierda de podcast y...
¡Cerdo fascista!
The following take place between you press play and you press stop. Even secure in real time.
Me. Silencio. Vamos a empezar, espérate. Okay. A ver, creo que este es el archivo.
¿Seguro? Sí.
Mira, a ver, no voy a armarla.
Comienza No es país para PJ. Segunda temporada. Un gran podcast y vamos a empezar con varios cambios. El programa será más corto.
El volumen de eso.
Está muy alto.
¿Sí? ¡Poco!
No se oye.
A ver, ahí. Vale.
Los inventos modernos.
Sigue.
Bueno, comenzaremos con un debate.
Esto es una pregunta.
¿Sí?
¿Vas a encargar tú a partir de ahora de la movida del sonido y todo eso?
Sí, claro. Hasta que consigamos a alguien en internet.
Vale.
¿Sabes coreano?
No,
pues nada, vamos a seguir. No es país para PJ. Primero un debate sobre los tipos de jugadores. Y posteriormente, hablando en serie, con Humberto, que nos atraerá la maravillosa serie Carnival. Se va a quedar fatal con la música de fondo. Esto es peor todavía.
No se puede editar, es verdad.
Nada. Humberto nos traerá Carnival. Esperemos que sea un gran programa y hemos acortado la duración, pero lo hemos hecho quincenal. Aunque son dos semanas, 14 días. Da igual, quincenal. Así que... ¿Comenzamos? ¿Eh? ¿Estamos listos?
Vamos, que nos vamos.
Mira, voy bajando gradualmente, queda bien. Qué bien. Vale, vamos a empezar y primero nos presentamos. Yo soy Néstor Bolaño. Y tenemos con nosotros a...
José.
¿José?
¿Cuento algo mío?
Sí, cuento algo de ti, hombre. ¿Qué has hecho estas vacaciones?
Nada.
¿Has tenido vacaciones?
No.
¿Qué te trajeron los reyes?
Me trajeron... Creo que ha sido el regalo más absurdo que he recibido nunca. Una cajita de toallitas para limpiar el café. Y es en serio,
Empezaste en el rol por darle alegría a tu vida, ¿verdad?
Fantástico.
Sí, no te voy a mentir, o sea, no aspiro a una gran vida, así que tendré que imaginarla.
No liga.
Realmente tengo pareja, pero no entiendo por qué.
¿Cómo que tienes pareja? No liga.
No, sí, ya, o sea, claro que no ligo, pero porque ya tengo una pareja actual.
¿Qué has hecho para ligar esta noche, José?
Nada, no he salido a ligar.
¡Caudín! Hola, Caudín.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido estos meses ahí de vacaciones?
Pues... no sé si de vacaciones.
¿Tampoco has tenido vacaciones?
Es que yo trabajo.
Vale, bien. ¿Y qué has hecho? ¿Qué te han regalado los reyes? Yo qué sé.
Pues una pecera enorme. La coña es que me acaba de llegar antes de ayer. Que estamos en marzo. De modo que calcula.
La culpa de correo.
Ajá. Vale.
Son peces mágicos, no tienen que comer.
Bien. ¿Di un chiste malo, Caudín?
¿Qué cosa?
Un chiste malo.
Ajá, estoy en el mejor momento, en el peor lugar, como una compresa.
Ese no es malo del todo. Vale, pues nada. No sé, a lo mejor no cierran el podcast, pero no pasa nada. Y tenemos aquí a Corina.
Hola.
¿No? Hola, Corina.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, bien.
¿Has tenido trabajo?
Sí, un poco, sí.
¿Vacaciones?
También.
¿Estás en el paro?
No, en verdad estoy trabajando en un proyecto de ilustración.
Ah, mira.
¿Has visto?
Maldito hippie.
Aquí volamos.
Muy bien, muy bien. Pues nada, ¿y qué has hecho? ¿Te lo has pasado bien? ¿Qué tal no solo rol?
Pues bien, bien, fue una experiencia curiosa. Al final he decidido no quedarme allí, no sé por qué. Me valoran más. Pero bueno, duda, ¿cómo se ha ido Álvaro? Igual el hueco rellenado puede ser curioso.
¿Has visto las encuestas?
No quiero verlas, solo las he oído.
Las quitamos.
No quiero verlas.
Bueno, pues no vas a hacer sesión este programa al menos.
Lo sé.
Si propones algo interesante, pues podemos plantearlo aquí.
Que propongan, coño, que propongan.
Si alguien quiere hacernos la sección. Había una propuesta de un historiador que nos hiciese ambientaciones históricas y nos diese elementos de juego.
Yo estoy convencida de que eso tiene que funcionar.
Podría.
Pero vamos, habría que encontrar al historiador que se prestase a venir un domingo por la mañana a grabar. No hay problema.
Eso se encuentra fácil.
Vamos a empezar con el tema de debate.
Vamos a ello.
Sí. Tipos de jugadores. Bueno, los tipos de jugadores. Los jugadores somos diferentes, cada uno a su manera. Y hay cosas que nos caracterizan, que nos hacen actuar de forma diferente, disfrutar del juego de forma diferente, de interpretar de forma diferente, de vivir de forma diferente, ¿no?
De todos modos partan de que las ideas que vamos a dar, una persona puede tener 4 o 5, según el momento, o el lugar, o la ambientación, o el narrador. El coger unos determinados roles u otros.
Sí, las etiquetas siempre se comparten varias. Aún así voy a empezar con dos clasificaciones que me parecen bastante interesantes.
¿Picadora Molinex es una?
No. La teoría GNS. La teoría de GNS de Ron Edwards, el del Foro de la Forja, en inglés todo, dividía los tipos de jugadores en tres: el Gamist, el Narrativist. Vamos, da igual, el jugador, el simulacionista y el narrativo.
¿Y ahora cuando lo explicas?
Efectivamente.
Nada, el jugador es el que le encantan las iteraciones, solamente le gusta poner todo en movimiento y ver lo que pasa. O sea, jugar con todos los elementos, tocarlos. El narrativo le encanta la historia y dejar algo lo más fiel posible. Y el simulacionista le encanta crear algo que sea lo más real posible. Que pega un poco con la estrategia, un poco con la recreación de la personaje. Mi personaje tiene que ser así, piensa así. El actor busca, el narrativo busca más efectos de drama, conflicto. Y el jugador busca más elementos del propio sistema, a lo mejor para divertirse. Uh-huh. Es un ejemplo. La verdad que el sistema este está curioso. Pero a mí me parece que todo el mundo tiene un poco de ello.
Uh-huh. Además que cada juego supongo que hará que los jugadores tiendan más a una clasificación u otra.
¿Estás los tres de acuerdo conmigo?
La verdad es que sí, es una desgracia, pero...
Tiene que faltar alguien que no esté de acuerdo. Vale, bueno, da igual. Bueno, pues yo la verdad que no estoy un poco de acuerdo con esto. Deberíais haberlo dicho vosotros, no yo, pero bueno, da igual. Así parece que esto es un podcast libre.
Ajá.
Está más enfocado al diseño de juegos. A la hora de enfocar una ambientación o un juego, ¿qué aspectos tienes que tener en cuenta para contentar a los tres tipos? Uh-huh. Porque yo, sinceramente, si me pongo a pensar, soy los tres tipos.
Sí, bueno, todos tenemos un poco de los tres.
Yo y creo. Hay veces que yo juego un juego que me parece que digo, pues este voy a ser Gamis, este voy a ser narrativo.
O incluso días, hay días que me apetece partir cráneos y no, y ya está.
Nada. Pero aún así existen los tres tipos, ¿no? De alguna forma.
Sí, pero la clasificación es más bien para vender juegos. Porque llegaba a la conclusión de que los juegos que más éxito habían tenido D&D, el mundo de tinieblas. No sé si alguno más así que se me está... La leyenda de cinco anillos también. Cosas así. Y muchos más que se me están olvidando. Uh-huh. Tienen todos esos tres aspectos cubiertos.
¿Y
completamente.
¿Dónde está la parte narrativa del D&D?
Estaba pensando exactamente en eso.
Pero estáis en un prejuicio horrible.
No, D&D... ¿Cómo era antiguamente la D&D?
Con más de 12 máster diferentes a D&D, jamás. Con 12 personas diferentes, en islas diferentes.
Perdona, yo lo hice
en continentes.
Yo llegué a hacerlo narrativo.
A ver, hay videojuegos. ¿Habéis visto los juegos?
Sí, te lo juro.
Pero videojuegos, eso es un RPG. Eso no es un juego de rol para mí.
Están ambientados en la misma ambientación, ¿verdad? Y tienen una historia detrás.
Yo solo os recuerdo una cosa. Antes era ADD, ¿verdad? ¿Cuál era la traducción de español? Avanzar, degollar, destruir. Lo dejo ahí.
Estáis en el estereotipo. La verdad que no estoy de acuerdo. La verdad que no sé por qué estáis hablando siempre mal de este juego cuando tiene tanto potencial.
Sí lo tiene, pero está muy mal usado. O sea, yo estoy de acuerdo con que tiene mucho potencial. Yo empecé con DD.
¿Y eso?
Pasa.
Hola, ¿qué tal?
¿Quién te ha dejado entrar, Álvaro?
Hola, Néstor, ¿qué tal? Siento llegar tarde. Bueno, como todo empezaba, ya podemos
aquí
empezar a grabar, ¿no?
Hemos empezado a grabar ya.
Hola, Álvaro.
Bueno, no importa, os perdono, ¿vale? Venga, podemos empezar, o sea, podemos seguir ya.
Álvaro, ¿tú no estás aquí? O sea, ¿no debieras estar aquí?
Yo te mando un mail.
¿Qué me hice eso? ¿A qué cuenta?
Sí, hace un par de minutos.
Fantástico.
No me lo puedo creer.
¿Y qué haces aquí?
Nada, yo vengo al podcast.
¿A qué?
Sí, porque sí, yo vengo al podcast y a eso.
Tío, solo me hice un chiste, pero es mejor que todos los tuyos.
Un chiste buenísimo, te lo perdiste, eso es fácil. ¿Y qué has hecho?
Pero, no sé, seguramente no habrás leído mi blog.
Oí tu programa.
Pero estamos hablando de este programa, ¿no? De...
Uh-huh. Me parece divertido su programa.
El de Casino Difusia.
Sí.
Vamos. Un programa increíble.
Sobre tenía, todo cómo se humillaba a sí mismo.
Tenía cosas interesantes.
Calle, como...
Conceptos interesantes, ¿no?
¿Y ya lo has dejado?
Sí, salió un poco mal y tal, ¿no?
No decías que
con los colaboradores, que eran unos ineptos.
Ajá. No decías que ibas a despancarnos, que iba a ser mejor y todas esas cosas.
Sí.
No, sí. Es una respuesta fantástica.
Ajá. Está bien.
Bueno, pues eso, entonces seguimos, ¿no?
Cerdos fascistas todos.
Pero eso...
¡Cabrón!
Pero esas cosas son desde el cariño.
¿Qué más hay por aquí? No sé, hay más cosas por aquí, yo recuerdo más...
Ya, pero me pediste perdón y punto.
¿Que te pedí perdón?
Sí, no...
Te dije que bien por haber hecho las cosas, pero...
Pues eso, ya está, ya podemos pasar a otra cosa. Ya está.
¿En serio? ¿Qué haces aquí, Álvaro?
Yo vengo a participar en el podcast, ya está.
Porque querés hacerlo bien.
Guerra y...
Bueno. Hay una forma de que juegues. De que hagas esto con nosotros.
Oh, Dios, no.
Sí, hay una forma. Necesitamos un esclavo.
Continúa.
Un esclavo que edite el podcast. Además, ahora es quincenal, hay más trabajo. Y luego, editar el programa. A lo mejor estaba pensando hacer un vídeo de 20 minutos con todos nosotros. Y editar ese vídeo también. Y qué más cosas. Y
y extras ocultos. Y...
Sí.
Otra vez.
Sí, bueno. Mensajes.
Oye, lo del DVD nunca lo acabaste bien, tío. Al final te petó todo.
Yo tengo el fregador en mi cocina roto, él pudo arreglarlo.
¿Sabes arreglar estas cosas?
Apréndele.
Bueno, vale. pues perfecto. Bienvenido, Álvaro. Bienvenido.
Hey,
¿qué tal?
Tiempo,
¿cuánto tiempo?
Hola, ¿qué tal?
Joder. Qué guay, tío. Estás aquí de nuevo.
Sí.
Se te echaba de menos.
¿Cómo te ha tratado la vida?
Bien, la vida larga y dura, como...
Ha vuelto. Bien, y nada, y has ligado.
A ver, yo cuando dejé el podcast estaba en un estado de... Estaba soltero, ¿no? Estaba
sí.
Soltero. Y ahora también.
Ajá. ¿Has tenido más tiempo libre y no lo has aprovechado?
¿Por dónde íbamos? Entonces, a ver, que déjame tus apuntes. Tipos de jugadores, claro, mira. Pues hay muchos tipos de jugadores, ¿no? Bueno, pues sí.
Venga, vamos allá.
Y ya te enganchas.
Vamos a hacer otra división. Robin DeLau también hizo otra división después del GNS. Y lo dividió en 7 de tipos, que es el narrador de historia, que le gusta la historia sobre todo, el actor, que le gusta interpretar sobre todo, el power gamer, que le gusta sacarle el máximo beneficio al personaje.
Munchkin.
No. Oh. Casi. Es alguien que intenta crear el personaje realista, más poderoso posible. Es un min-max, si usásemos otra terminología. El patea culo.
Ese sí es un...
Que ese es el Munchkin, que se pasa a través de la historia, de los personajes, de todo, de las reglas, de todo, para ser el mejor. Ajá. El power gamer se basa en la ambientación para ser el mejor, no la rompe. Vale, como que intenta exprimirla al máximo. El estratega. El especialista. Que el especialista es alguien que hace cosas muy concretas en juego. Le encanta ser el ladrón, o le encanta ser el que conduce, o el que arregla las máquinas. Y el jugador casual. Que este es el jugador que casi nunca viene a las partidas, o es un iniciado, o viene una vez cada 15 días cuando dice quiero ver a mis amigos los raros. Cada 15 días, no, cada 3 meses. La división esta, si lo vemos, parece una especie de progresión o avance desde la GNS. O sea, porque muchos de ellos los dividen en dos.
Sí, bueno, es un modo.
¿Sabes? Porque la estratega y el especialista, al fin y al cabo, son simulacionistas. El pateaculos y el power gamer son jugadores. Y el narrador de historias y el actor son...
Narrativos.
Sí.
Uh-huh. Hombre, lo que hace esto es centrarlo más en los jugadores, porque el GNS no servía tanto para definir un jugador. Se podría definir con porcentaje de cada uno el GNS, ¿no? Pero aquí sí que son definiciones que se podrían aplicar y que además llevan directamente a una imagen mental de un jugador. Cuando mencionas uno de estos, no todos, pero casi todos los esos, ya me viene a la cabeza un jugador que haya jugado yo, que haya conocido.
Algún
yo,
amigo o algo.
Sí.
¿Y en cuál los colocaríais de estos 7?
Yo creo que estoy entre...
Jugador casual.
¿Sí?
No. Yo suelo pecar entre estratega y actor. Uh-huh. Creo que voy más en esa línea.
Bueno, yo te veo power gamer total. O sea, así, directa, pero bueno.
Yo meto un poco más en el power gamer, yo creo, también.
Bueno, yo supongo que depende de la partida y la ambientación, pero...
¿En general?
En general, un poco actor... Y especialista, pero también de vez en cuando yo reconozco y yo no tengo ningún problema con decirlo. A veces me gusta hacer pataculos, pero porque es divertido.
Okay. ¿Podrías definir la diferencia entre el narrador de historias y actor?
A ver, el narrador de historias...
No es que yo no lo entienda, por los espectadores, ¿sabes?
El narrador de historias se interesa más por la ambientación, por todo lo que hay de fondo y por lo que se está contando, más que su aparición en él. Uh-huh. A lo mejor se puede volver hasta más pasivo si con eso consigue que la historia mejore. Sin embargo, el actor se centra solo en su personaje e intenta que toda la ambientación se relacione con esto. ¿Ves la diferencia?
Sí. Yo no sé, yo es que tengo parte de narrador de historias, parte de actor, parte de estratega, de pateaculos muy poco, de power gamer tengo algo también. Especialista en el sentido de que no suelo tener como dos o tres jugadores y es con lo que juego, dos o tres personajes es con lo que suelo jugar. Pero no me considero especialista. Uh-huh. Así que no sé, yo creo que si tuviera que mojarme diría narrador de historia. Yo creo.
Uh-huh. A mí particularmente también, cuando hago esta división, yo me considero narrador de historias muchas veces. Peco en muchas partidas de colegas míos o gente que me invita a jugar, de sentarme y colaborar con él para que la historia siga adelante. Uh-huh. Incluso a veces sacrificando mi personaje. Pues esta división está bastante curiosa. Y ahora hay muchas más divisiones, pero estas son las dos que me parecen más interesantes. ¿Tienen alguna ustedes?
No sé, yo solamente me gustaría comentar, porque no lo estaba escuchando antes, así que no sé si lo habéis comentado, pero bueno, que cuando planteamos esto, porque esto lo planteamos de las primeras cosas de la primera temporada, que se quedó ahí en las encuestas un poco perdido, y me gusta mucho el hacer este debate, porque reescuchando todos los programas antiguos, así melancólicamente, con música de contra y de fondo y cosas así, Me da la impresión de que siempre que hablamos de los tipos de jugadores solo hay tres, ¿no? Que es el Munchkin, el amateur, el newbie, y los buenos, o sea, nosotros. ¿Sabes qué? Siempre me ha dado esa impresión cuando estamos leyéndolo, entonces me gusta esto para dejar las cosas claras, ¿no? Que nosotros pensamos que nosotros somos los mejores, pero hay muchos tipos y no tienen por qué ser mejor que nosotros.
Joven. Sí.
No, está claro que no son mejor que nosotros.
vamos.
Cosa clara.
Qué ego. Pues vamos a pasar a la segunda parte, que es un poco más divertida, creo yo. Y es hablar un poco de experiencias con tipos de jugadores y nombrar una serie de tipos de jugadores. Uh-huh. Porque todos hemos jugado unas cuantas partidas de rol por ahí y hemos colaborado con bastante gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo he sacado unas cuantas listas, pero si quieres aportar alguna, sin ningún problema.
Vete comentando,
A ver, vamos a empezar por uno bastante llamativo, el estrellita, el protagonista, el que es como, este es mi juego, llevo toda la vida esperándolo, y se centra, y todo lo que hace es para él, todo lo que pasa en la partida, tiene que estar en todas las escenas.
A mí me pasó algo parecido con un compañero en una partida que era algo así como demasiado místico y estaba guay hasta el punto en el que te dabas cuenta de que absolutamente todo lo que pasara tenía que ver místicamente con su personaje. Este hombre, pues, era una pasada, al final te aburrías porque no podías dar ninguna idea, todo tenía que ser así.
¿Alguien tiene alguna experiencia? Curioso, ¿alguien tiene alguna experiencia con la estrellita? ¿Podéis decir que es un estereotipo falso también? O
la estrellita, yo experiencia con personaje estrellita no especialmente, es una mezcla entre personaje que sabe jugar y favoritismo por parte del director, del máster, ¿no?
Sí, el novio novia del máster.
Sí, es el concepto novio novia del máster, aunque no sea novio novia en ese concepto, sí que se suele unir, porque la estrellita suele ser uno de los que no tiene por qué ser el que mejor actúa, no tiene por qué ser el que mejor lo hace todo, pero sí es el que más se involucra. Entonces, al involucrarse mucho, el máster, como dice, coño, tío, te estás involucrando mucho, y le da más papeles, le da más, entonces él se crece, va siguiendo, y es como un efecto bola de nieve, ¿no? Entonces yo creo que es como el jugador estrella, al menos en los casos que lo que yo lo he visto, suele ser así. Suele ser en ese sentido,
sí,
¿no?
Si no es rápidamente ninguneado por el grupo, ¿no?
O incluso por el máster, porque si el máster no le da trama, pues no tiene mucho que hacer, lo único, llega un momento en que queda ridículo, y es como, yo, porque yo. Y cae en el ridículo. Pero en cambio, si tiene apoyo del máster, y además que muchas veces el resto de jugadores, si están en niveles diferentes, el resto de jugadores como que le ven, dicen, Dios, este tío es la hostia, vaya, entonces le dejan hacer y se quedan embelesados mirándole. Y es un problema.
Yo con esto tuve una experiencia curiosa, porque en una partida el máster tenía pensado una historia desde el principio muy clara y repartido los personajes. Y era un protagonista y todos los demás eran secundarios, eran los compañeros, vamos, uno era Batman y otro era el comisario, Robin y toda esta gente. Y la partida fue curiosa, pero quizás por falta de habilidad del máster al crear la historia en conjunto, creó una historia de Batman, no creó una historia del grupo. Al final yo me aburrí. Yo quería haber sido Batman. Pero bueno, ¿qué se va a hacer?
Algo parecido sucedió en otra partida en la que a mitad de trama un objeto mágico que tenía esencia divina o algo así, en vez de ser entregado a otro dios, se lo bebió a un personaje. De modo que a partir de entonces era el grupo y el semidios.
Como los X-Men con Feni.
Qué horror.
Algo así.
Como cualquier cómic después de 50 números.
Qué bonito. Vamos a pasar al novio y novia del máster.
Venga.
Yo con eso tengo anécdotas curiosas en las partidas en las que he tenido novios, siendo yo narradora.
No le pasa nada al reproductor. Todo funciona correctamente. He interceptado la señal. Sí, sigo vivo. Le seguiré informando.
Sí, es verdad. Vamos a cambiar. No sé, otro, es que tengo un montón de tipos aquí. El destrozapartida.
Oh.
¿Lo conocen?
Sí.
¿De quién es destrozapartida?
Yo utilicé el dedo del máster en una de mis partidas. Literalmente el dedo del máster, le dije, bueno, aparece un dedo gigante y te aplasta, sigamos con la partida.
Es alguien que se cree mejor que los demás y normalmente intenta destrozar todo lo que se cree.
Y es bueno. Pero no, es una persona, bueno, que sabe muy bien las reglas, que las controla, o sea, mucho.
Yo veo que hay, que el de estos partidas se puede ver como dos formas, ¿no? Está el que tiene la visión de su de cómo tiene que ser la partida y fuerza y hace sí. Intenta cambiar absolutamente todo y además con la idea de master, me tienes que dejar porque es que tiene que ser así. Y cambia y fuerza absolutamente todo para que sea como él.
El máster frustrado sería ese, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo.
De hecho iba a decirlo, el síndrome del conferenciante frustrado. Pero que es tan interesante lo que tienes que decir, monta la tuya.
Sí, es algo así. Y luego ya está el que lo destroza porque sí, porque le parece divertido.
Y va en contra de todo lo que hace el máster. Eso es...
Son jugadores víricos, eso. Yo tuve bastante al principio. Cuando con mis colegas Dani e Iván, que se dedicaban a pelear entre ellos y a destrozarse.
Y quedaba... encuentras tus jugadores, pasa mucho al principio.
Yo recuerdo una partida en la que un personaje se tenía que ir pronto. Era una partida de una sesión, ¿no? Estábamos haciendo las fichas y tal, y él se pone recursos al máximo, contactos al máximo, para poder ponerse granadas de fósforo blanco. Esto es el mundo de tinieblas. Yo la verdad es que ese por lo que estaba ahí, no sé, nunca he sabido lo que es la granada de fósforo blanco, pero tal y como lo describía él, era una especie de granada que cuando estallaba hacía niveles de salud como si fuera luz solar. Vamos, que hacía un montón de
daño a los vampiros.
Entonces llegó el momento que se tenía que leer la partida y lo que hizo fue, bueno, pues estamos en una sala y tal, vale, pues le quito la anilla, toda la granada de fósforo blanco, me voy, hasta luego. Fue como, ¿qué? Sí, me voy ya y vas a destrozar la partida, sí, lo hago. Y como no lo y dice, mira, si vas a hacer eso, no lo haces. Te va de la partida y punto. No, tienes que hacerse. Encima se encabronó, ¿no? Porque... Y dice, mira, me voy, yo no juego más. Y fue como, tío. O sea, se creó el personaje para que todo el mundo muriera con él. Algo así. Fue horrible.
Qué absurdo. Pues sí.
Sí.
Joder. El que llega tarde.
¡Hostia! ¡José, qué tal!
¿Qué tal?
¿Grande?
¿Cómo te sienta verte reflejado?
Oye, halagado, ¿no?
Oye, eso es importante, tengo una clasificación. Vosotros no, joder.
¿Cómo que no? Tú espera un poco más.
El que llega tarde suele ser bastante problemático, sobre todo si coincide con los demás jugadores que tienen ganas de llegar pronto.
Mi consejo, empiecen. Sí. Da igual, media hora después, empiecen. Que ya se enganchará, ni
ya
saludos ni nada.
Sea eso, es mi campaña.
Es lo que hay que hacer un poco. Sí, sí. Y a la larga... Y lo siento, José, pero a la larga, si empieza a complicar la partida, pues decirle, mira, que no podemos estar, hemos perdido, a lo mejor, en 20 partidas hemos perdido 20 horas, porque tú has llegado una hora tarde siempre. Uh-huh. Son 20 horas de juego. Agüita.
La verdad es que el personaje que siempre llega, el jugador que siempre llega tarde, tiene que llegar dos cosas. O cambiarse el grupo de juego, o asumir que él se va a perder al principio de la partida. Tú ya estás en ese momento.
Siempre se puede buscar alguna excusa, ¿no? Porque mi personaje es muy friki y cuando se mete con el ordenador pues desconecta y no hay quien lo saque, o es muy compulsivo con una manía y cuando se pone a hacer eso desconecta del mundo en general. Alguna excusa se puede buscar para...
Tiene que rezar 15 horas al día. Tiene que rezar 15 horas al día para conseguir sus poderes.
Por ejemplo.
No, pero de todas formas, tampoco es que... No me parece así como un concepto de jugador, el que llega tarde. Sino, para hacerlo un poco más genérico, es el que no juega toda la partida, ¿no? O sea, uh-huh. el que llega un momento en el que no llega siempre tarde, o trabaja y no puede venir a todas las partidas y viene solo a las que puede... O se echa novia.
El intermitente, vamos.
El intermitente, ¿no?
El jugador casual de Robin de Lowe.
Jugador casual, pero yo cuando hablo del jugador casual que habla Robin de Lowe, yo imagino a un jugador no experto, un novato.
Sí, yo también.
Yo imagino eso, no sé cómo... que la verdad es que no lo he leído, pero creo que...
La verdad es que me imaginé eso también cuando lo dijiste.
Un novato.
O eso, o alguien que juega de vez en cuando, que le interesa jugar una vez al mes, pero del resto de partidas no quiere jugar.
Una vez al mes es muy optimista,
son dos conceptos muy diferentes. Son dos conceptos muy diferentes. Lo sí, del novato y eso, son dos conceptos muy...
O sea, el casual es como el que no... está ahí como en ofuscación, ¿sabes? No tiene ningún voto mucho en el...
Eso
es lo que yo veo un poco.
Pero bueno, hablando de este, del jugador intermitente, señores, si tenéis algún jugador así en la partida, señores espectadores, hablarlo desde el principio con él. Sí. Además, esto ya creo que lo hemos mencionado en algún público consejo.
Sí, sí, lo mismo.
Hablarlo desde el principio con él y que sea un personaje intermitente. Que puede que se razone que sea intermitente. Que no sea, que imagínate, un jugador estrella que además es así. Que toda la trama va de él, y si no viene de él, como es el juicio a su mujer y él tiene que salvarla en el último momento, no se juega esa partida.
Yeah.
Y encima llega tarde o lo que sea, o no viene, y es horrible.
Uh-huh. Otro jugador, el obsesivo, el que se obsesiona con el juego de rol de tal manera que siempre está hablando de juegos de rol. Lo ves por ahí paseando, te dice, ah, pues mira, me he comprado tal. He leído un libro en el que hay una proeza que dice que...
Conozco a uno. Lo único que hace es hablar de eso. Hola, no sé qué, hola, tía, me acaba de pasar esto en la partida, no sé cuánto, bla, 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 y yo. Pero así, ¿sabes? Siempre, es lo único que hace. O sea, ir al McDonald's a comprar algo y hablar de rol. Es lo único que sabe.
Hombre, jugar rol, supongo, ¿no? También.
Sí, yo pasé esta etapa... A los 15 años, ¿eh?
Sí, sí.
Yo me siento identificado. A los 15 años yo era así. Porque durante una época me entró la obsesión de meter todo en el sistema de D&D. Y decía... Sí, además el de D&D, que era súper exacto. Decía, esa sería una tirada de destreza con 16 o más. Toma. Y eso, mirando por la carretera.
Esas mariconadas yo las hago, ¿sabes? Pero
yo
no me siento
una época sobre los 17, 18, por ahí, más o menos.
No sé, el jugador obsesivo es un problema para él, ¿no? Porque al final, cuando empieza a hablar de algo, la gente va a empezar a huir y tal. Y, cual. Sí. Y yo creo que es una cosa de hacérselo ver, es el tío. Que ten cuidado con eso, ¿sabes? Que la comes, coño, que la comes. Y ya está, y no es mayor problema. El problema de esto es cuando se estudia la partida.
Sí.
Cuando llega la partida anterior y dice, bueno, pues voy a
acabar. Es el que acaba siendo el Munchkin, muchas veces.
El Min-Max, que también es parecido. Que dice, y vienes y vas a ver al príncipe y tal. Y dice, bueno, pues con el príncipe es cuarto porque me he leído el Chicago White Knight. O sea, a lo mejor el Chicago White Knight es un... decimocuarta, ¿eh? O sea, no tengo ni puta idea, yo no lo he leído. Pero como
hay algo parecido, pero sí que sí.
Como el príncipe es cuarta, entonces lo acabo esto, además sé que tiene tal poder, así que... Y te revienta la partida, te revienta la trama, porque ya se conocen los personajes y... Eso es más peligroso, porque lo otro es más un peligro para él y un peligro social, no dentro de partida, ¿no? Un peligro de que el pobre va a terminar con 5 gatos en su casa.
¿Solo 5?
5 gatos y... Sí, porque se comen entre ellos, les pone nombres de Pokémon y le hace luchar.
Ese tipo de jugador tan obsesivo, lo he visto yo, pero obsesionado con el ambiente, por ejemplo, con una ambientación histórica determinada.
También.
Imagínate tú, chavales desde 15 hasta 25 años jugando una partida, por poner...
Chavales de 25 años, yo... Joder.
Acá te quitan un peso encima, en serio, porque...
Oye, chavales, los de 24 y 25 seguimos siendo chavales.
Algunos de ellos han estudiado más, otros menos, 24. Y los que menos resultan están en... Ya. Están en pañales porque no saben que Franco no sé qué día hizo no sé qué cosa, no sé dónde, y ya está. Y... ¿Te sientes mal? Ese tipo de obsesión histórica también la he vivido.
O incluso no solamente
ya con reglas también.
Histórica, sino sí. Con reglas. Y más allá todavía, el bueno, pues saco la... soy un marine, saco mi machete. Tío, los marines no tienen machete, ¿de qué estás hablando? Tú no tienes que sacar el machete, lo que tienen es una bayoneta que se pone en los ojos. Y tú, ¿qué más da? En mi mundo hubo una legislación para que llevaran machete los marines y ya está. Incluso ya yéndose más la olla todavía al decir, en Star Wars no es así, pero tío, que Star Wars que...
Eso me está pasando ahora.
O en D&D, o en
Señor de los Anillos. La partida que estamos llevando, somos Delta Force, ¿vale? Y en la partida...
De gran película de Chuck Norris.
Grandísima. Y en la...
Tres horas de grande.
En la partida hay dos militares reales, ¿vale? O sea, hay dos tíos que son militares. Uno de ellos es mi querido novio. Vale, están toda la partida entre los dos diciendo, no, porque esto no es así, porque bla, 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 no, porque esta arma no sé qué, no sé cuánta, no, porque esta distancia tiene... Y nosotros, ¡ah! Pero va,
si también se le va la pinza, el masterearle a la militares, y hablarle de militares, ¿sabes?
No, no, yo no, sí, lo masterea a otra amiga, que es la novia del otro militar. Y está hasta los mismísimos, la pobre.
¿Y por qué no haces una partida de fantasía?
Es la que voy a hacer yo ahora.
Es que no se os ha ocurrido, que amor.
Y la próxima, cuando me digan, esto no es así, yo les miraré y le diré.
¡Ey, magia! ¡Esto es la magia!
¡Un mago!
Directa. Sin sutileza.
No sé, o sea, yo no entiendo por qué no se les ha ocurrido simplemente hacer otra partida para escapar de su trabajo.
Porque les gusta su trabajo.
Vamos a seguir. A ver, otro tipo de personaje, el paranoico. Que es ese jugador que sabe que es
mira, a mí yo soy el único jugador paranoico.
Sí, porque Álvaro no es un jugador paranoico.
Pero yo lo llevo bien. Corre.
A ver, el paranoico.
¿Ves? Todos mis chistes no son malos.
De tío contigo. Vamos a ver, el paranoico. Centrémonos. Paranoico es ese jugador que desconfía de todo lo que va a pasar porque sabe que todo es una agresión potencial y se prepara para todo.
Todos son los aliens. Tenía razón.
No, pero el paranoico es ese que no quiere entrar en la cueva.
Ajá.
Sin toda su armadura completa, su espada y su no sé qué. Dice, pero si vas a comprar. Dice, no.
El ejemplo más...
Pero si ves el fondo de la cueva, solo tiene 3 metros, por si acaso.
El ejemplo más bestia de esto es cuando el máster tiene los dados. ¡Saco el arco! Mira que se me ha caído un dado. ¡Disparo! Yo saco el arco y pongo la flecha.
No, o el cambio a crino, el famoso cambio a crino.
Cambio a crino.
Una hoja, cambio a crino, activo mis dones, no sé qué, saco el clay, me pongo a guardia, ¿qué es? Ha caído una hoja.
Es otoño,
no,
es otoño, no. Hablo con mi dotes para ver qué significa. No, hubo un ejemplo en El Señor de los Pardillos, creo que era, un juego de rol de chorra, que te comenta esto, y para luchar contra eso lo que tienes que hacer es siempre tirar los dados. Tú como más te tiras los dados y miras a alguien, y sigues hablando, y no ha pasado nada, pero... Así llega un momento en que dejen de ser paranoicos o que le den una úlcera a los pobres, ¿no? Llegará un momento en que asuman que eso es así y dirán, yo vale, vamos a dejarnos. Y ¡ay! ¡Ahora llega el dragón! ¡Ja! ¡Fuck! Primer turno, saco el arco.
Curioso. Paranoico. No confundir con el conspiranoico.
Que tampoco es Álvaro.
El conspiranoico es esa persona que se encarga de que todos los elementos de la trama, por inocentes o casuales que sean, tienen que ver con el malo final.
Yo soy un poco conspiranoica, he de admitirlo. Álvaro me supera, pero soy un poco conspiranoica.
Conspiranoico es alguien que se encarga de que todos los elementos... Es genial, porque yo como máster, mis jugadores...
¡Un poco! Pelín, una mejilla nada más.
Un poco.
Llega como máster. Dios mío, han destruido todo el planeta porque no querían que saliera con él.
Chilla.
O no. Conspiranoico. Pues el conspiranoico, yo como narrador lo agradezco muchísimo a los conspiranoicos porque te hacen la partida.
Total.
¿Sabes? Muchas veces los ves, empiezan a enlazarte cosas así.
Para mí el ejemplo claro es lo que cuenta, bueno, un amigo nuestro, Tana. Él me dice que cuando termina una partida, una sesión, él coge y empieza a encuestar con los personajes qué es lo que dicen, ¿no? Y cada uno...
Jugadores, cuenta...
Ah, perdón. Encuestar a los personajes es peligroso. Es como...
¡Hola, qué tal estás!
Para los jugadores. Y cada uno le cuenta una película distinta y él está con el bloc de notas apuntando y es como... No tenía pensado eso, pero me gusta. O sea, y amor te hizo para esa partida, pero para dentro de 4 partidas te mete el hachazo.
O para otra partida.
Sí,
o sea. Sí, coño, qué interesante.
¿Hace ese Terry Pratchett de alguno de sus filmes?
Como un consejo de Gary Giga, de que si la partida entraba en problemas, que pusieras una puerta cerrada y que dejases claro que ahí atrás había algo. Y ya solo con escuchar lo que decían los jugadores ya sabía lo que tenías que poner. No, seguro que está el ejército del rey orco. O seguro que hay una trampa, cuidado, no sé qué. Y ya está. Así pasaban los minutos y los minutos. Tengo varios más que no son arquetipos, pero... Ah, mira, uno que quería comentar. El jugador de videojuegos. ¿Eh?
Yo, sí.
¿Lo conocen? ¿Lo han visto?
Chachos, es que no es un... Yo sigo diciendo que un RPG no juega...
No, un jugador de videojuego.
¿Qué videojuego? Que es el que lo coge todo. Lo coge todo porque ya servirá. Si ves a alguien que está así como, oh Dios mío, esto es súper importante, le matas y se lo coges, ¿sabes? Por si acaso, ya sé yo no sé para qué sirve, ¿no?
Pues yo dirigiendo una partida hace un tiempo, de saltado, le estaba dirigiendo así tranquilamente y puse una persecución de una mujer en un caballo y al tiempo un carromato, ¿vale? El carromato estaba por caballos esqueléticos.
Ajá.
Pues el hombre, en concreto, empezó a hacer cosas extrañas, como que se escondía, como que quería llevarse el carromato al pueblo para encontrar un caballo, y estaba como si fuera un jugador de aventura gráfica, pero realmente, ¿sabes? Y yo estuve como 70, 80 minutos diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no funciona? Hasta que me di cuenta que lo está interpretando como si fuera un jugador de videojuego, que todos los elementos eran importantes.
Eso me estaba... Eso, bueno, me
además, la cosa es cuando va con un cursor, a ver las cosas que brillan, ¿no? Es que parece que es eso, parece que... Llegas a una... Miro a la gente que hay en el bar. Bueno, pues ves ahí está una pareja besándose en una esquina, le está metiendo mano. Voy y le corto la mano por... Tío, estoy ambientando, no sé. No tiene
nada, pero lo de la aventura gráfica sí es verdad. Yo por lo menos sí soy el jugador de aventura gráfica. Yo lo cojo todo. Ayer mismo jugué una partida con...
No tener reglas de carga ni nada, ¿verdad?
Es horrible. Porque,
sería fantástico.
Es verdad. Ayer jugando una partida con otro máster, con Tana, que lo ha nombrado José, estaban las ropas de alguien que había muerto. Se quedaban las ropas allí, las cenizas y... Había un colgante y tal, yo lo cojo todo. Yo cogí el colgante, cogí el mechero, cogí no sé qué. No, o sea, vamos a ver, no servían para nada, pero los cogí por si acaso. Sí, yo me cogiendo todo por si acaso.
Se llama síndrome de Dios.
Lo estaba pensando, tío. Lo estaba pensando.
Dios mío.
Lo peor es que yo soy así en la vida real.
Me recuerda a la primera partida que tenía de D&D, la que me decían, no, todo el inventario, apúntalo, todo lo que tienes en la mochila, apúntalo. Es horrible, los metros de cuerda, el grosor de la cuerda.
Seamos serios, tú no tenías una mochila. Cada uno llevaba un carromato a cuestas.
Sí, lo que más me hacía gracia eran las escenas en las que tenías que pasar reptando por un pasadillo, son muy bajitos. Y cabía con toda esa mochila,
que dormía.
Tenía tres armaduras.
Creo que son unas grandes razones de por qué los jugadores de videojuegos a lo mejor a veces no lo entienden. Por la shooter, en el que carga un lanzallamas, un lanzamisiles, una escopeta, un rifle francotirador, un arco, una pistola, un cuchillo y toda la munición de cada una de las armas. Eso, como en D&D, eso... O sea, la conversión es directa, no pasa nada, es igual.
No, pero tiene unas reglas de carga bastante interesantes. Pero que se aplican o no es otro problema.
José se refiere a que no parece el personaje. El personaje parece, tú vas caminando y no dice, saco un arco, y dice, pulso uno. Y arranca, saca el arco. Y lo saca del... No se sabe muy bien de lo que saca, ¿no? Como que flexiona un poco y ¡boba! Ya lo saca. Sí.
Ya, de todas formas, a mí me raya muchísimo la capacidad de carga de los personajes, ¿no? El que tengas que apuntarlo todo milimétricamente y luego la gente duerma con armadura y cosas así, ¿sabes? Que es como... si es tan exacto por un lado, tiene que serlo por el otro. O ninguno de los dos, a ver. A mí no me importa que lleven muchas cosas. Que no se lleven las puertas de oro de 15 metros, pero...
un máster que nos mataría a ser de los anillos. Y hacía apuntar todo el inventario, por supuesto, pero es que además era como muy, 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 muy realista. Entonces, mira que ha pasado 3 semanas y llevas la misma ropa. Se os pudre y vais a coger enfermedades. Tío, me vas a hacer comprar ropa de nuevo. O sea, y teníamos que hacer partidas en las que íbamos a comprar o la que no comprar. Estábamos en mitad de un camino, de un sitio a otro, teníamos que crearnos ropa.
Eso es interesante si se narra divertido. A ver.
Si se narra bien, sí.
Pero que era como una obsesión incompulsiva con todas esas cosas. Y yo recuerdo cuando fuimos a ver la película del Señor de los Anillos, que él estaba con la vena hinchada, no solamente porque habían cambiado 3 palabras del libro, o 4, o 83, ¿no? Pero, sino porque es que tenían mochilas muy pequeñas. ¿Cómo van con mochilas pequeñas? ¿Cómo van a llevar? Pero si San lleva comida hasta el final, no sé qué. Es que es imposible que... Yo, tío, cállate, o sea... Pero has visto lo que han hecho a Farah, mira, y te quejas de eso. ¿No? Sí. ¿Sabes? No sé, es como... Quejate de otras cosas.
Qué bien, pues mira.
Guay.
Venga, vamos a verlo. ¿Vamos a verlo a qué tipo? El von Engel, sí, eso es para la expansión del juego de mesa. A ver, claro, tenías que poner una unidad de elfo. Conozco al máster. El tipo de jugador de conozco al máster.
Yo creo que todos cuando llevamos un cierto tiempo somos así.
Es ese rollo de...
Sé que tú tienes los estereotipos de la doncella, la puta y el no sé qué, y tus partidas van por aquí, y tus decisiones suelen ser estas. Así que va a ser pum. Sí. Y aciertas misteriosamente. Algo así.
Algo así, es como... Este hombre está obsesionado con los abismos. Pues va a haber un abismo. Entonces llevo cuerda.
Pero bueno, eso en cierto punto está es interesante. El problema es cuando llegas a reventar tramas porque sabes cómo piensa el otro, ¿no?
Sí, de hecho me he encontrado...
Y que además que piensas como jugador, no como personaje. Porque si el personaje dice, vale, sé que el máster tiene esto y mi personaje consigue los datos para conseguirlo, vale. Pero sin los datos digo, es que lo va a hacer así porque siempre hace así. Y no se va a estar acuerdo de las partidas. Y eso sí que es problemático.
Yo todavía tengo una heridita de cierta partida en la que yo juro y perjuro que no habían datos para llegar a ninguna conclusión. Habían 6 o 7 soluciones posibles, pero uno de los jugadores estaba empeñado en que solo era una. Y ya todos los demás teníamos que pasar por el aro, sencillamente porque llevaba años y años jugando con el máster y estaba seguro. Pero joder, no habían datos, no había, no, era físicamente imposible sacar esa conclusión. Yeah. Y todavía estoy molesta porque, coño...
No, pero tú planteaste que tenía astucia 6 o 7 y ya
no
está.
No tenía astucia 6 o 7, no la tenía.
Ya Batman tenía un superordenador que construía balas.
Claro.
Y ya está.
Vale, el personaje, que a diferencia del artista, que tiene algo que compensar. Es ese personaje que lo hace todo bien, que tiene una espada enarbolada de +7 con no sé cuánto, que hace no sé qué.
¿Alguien tiene la pincha corta?
No necesariamente, ¿no?
Es lo que pensamos, ¿no?
Hombre, también una chica que era bajita, 1,50 m o así, que estaba obsesionada con ser baja y todos sus personajes eran maromos. Gente muy alta que miraba a la gente desde arriba. Era un poco como revancha, la chica tenía ahí...
Entonces, mirar desde arriba +5.
Sí. Se utiliza mucho, pero también lo veo lógico, quiero decir... tú tienes una serie de faltas, o a lo mejor no de faltas, una serie de características y quieres jugar con las contrarias o con otra tienda.
Sí, pero
lo que pasa es que ahí ya vamos a directamente los complejos, ¿no? Y por compensación se utilizan ese tipo de cosas.
Y que además llegas a un punto de... Son cosas malas, ¿sabes? Que,
ya.
Que te sientes, que tu personaje no es que quiera, me interese en esto y le meto este concepto para jugarlo. No, es que mi personaje se centra en eso.
Ya.
Sobre todo cuando traes cosas desde el jugador al personaje de forma sin ni meditación en, sin una meditación en medio, sin un pensamiento previo. Cuando de repente yo, Néstor, de repente estoy obsesionado con la muerte, y hago que mi personaje tenga un duelo. Eso está bien, pero según qué juego, según qué formas y según qué opciones. Otro tipo, por ahí, el antihéroe, que le encanta. El antihéroe, que le encanta coger personajes que sean malos pero buenos, o buenos pero malos, y que están ahí en el límite y en cualquier momento pueden caer y solo juegan así.
Pero a mí eso me mola, ese concepto. Eso, o sea, bien llevado.
El problema es que es muy fácil caer fuera.
Ya, pero si lo sabes llevar bien, es un concepto que me parece muy interesante.
Y además que tienes que asumir que llega un momento dado en que te van a destripar. Que tienes que jugar con ese concepto.
O no.
Con ese concepto de que no puedo mantenerme como antihéroe toda mi vida. O llegar un momento que tendré que hacer un punto de inflexión.
Yo recuerdo llegar al final de una campaña con ese concepto
o
de
te mata, no te enrollas con alguien que te redime.
No, yo recuerdo llegar al final de una campaña con un personaje de ese estilo, con un concepto de ese personaje. Sí, que más o menos lo conseguí más llevar bien. Y al final estaba en medio de dos bandos, ¿vale? Pero fui de las pocas supervivientes, ¿vale? Y lo llevé bien, quiero decir, puedes caer en cualquier momento y tienes que tener cuidado con ese tipo de cosas, pero aún así me parece un concepto interesante.
A mí el antihéroe particularmente me encanta, yo suelo caer en este estereotipo. ¿Por qué? Porque es mi forma también de al ser narrador de historias, a preocuparme más de la historia, como soy un antihéroe, puedo jugar en los dos lados.
Claro, es eso.
Y puedo influir en los dos lados, o sea, una cosa así.
Sí.
Pero es un, como dice Álvaro, llega un momento que hay que cortar. No puede ser lo ves, no todo el día. En algún momento...
El ejemplo claro de esto es T-Bag, en la serie de Prison Break. Ah, bueno, que vosotros estáis viendo desde la primera temporada. Pero bueno, veis que T-Bag es un personaje súper chungo, violador y de todo, y dices tú, pero tiene su carisma, ¿no? Es como... Pues imagínate eso llevado durante 4 temporadas, ¿no? Que es esto, este personaje ha perdido el norte, ha perdido sentido.
Luego, más personajes, ya estamos acabando, que llevamos casi una hora. El solitario, el jugador que pasa al grupo.
Eso incluso ya hemos mencionado en algún briconcepto
antes.
Sí,
yo creo que sí, también lo hemos mencionado.
Y es un problema de concepto. Si él asume que va a estar fuera de partida y tal, pues que lo haga. Pero es un problema cuando obliga al máster a realizar todas sus tramas. Eso es muy problemático.
Hombre, si él está cómodo en esa...
Sí, pero
en ese punto, pues,
sí, vale, si él está cómodo, sí. Pero si obliga al máster, si para estar cómodo obliga al máster a quitarle tipo de juego a los demás.
Eso sí es un problema. Sí.
Eso es un problema.
Si está bien compensado, bien, pero hay que mirar las cosas de ese tipo, sobre todo al principio.
Yo tengo, durante varias partidas, yo tuve un jugador solitario y estuvo 3 o 4 partidas haciendo cosas él solo. Y narraba, quedamos 5 horas, a él le dedicaba 40, 50 minutos. Toda la partida, y lo demás se quedaba así, mirando, jugando al videojuego, leyendo, lo que fuera. Hasta que dije, mira, intégrate o algo, porque es que no...
Sin embargo, hay partidas en las que somos todos un poco solitarios, o lo requieren. Por ejemplo, la partida de Midnight que está llevando Álvaro, estamos todos un pelín desperdigados, entonces cada uno tiene un poco su propia trama, y hay algunos personajes que se van reuniendo... Sí, uno con el otro y tal y cual, pero muy...
No, pero el problema es que creo que eso es un fallo mío, ¿sabes?
Pero no está, pero sin embargo el ritmo no está... A mí por lo menos no me desagrada.
Según la partida, hay partidas que le quedan mejor.
Sí, bueno. Pero en general no está quedando mal en esta ambientación, en este...
A ver, el grupo siempre hay alguien que se tiene que separar, es ley del juego en sí,
sí
mismo. Porque no puedes contarle todo a los 5.
No, y para desarrollar personajes y también para crear conflictos, ¿sabes? Que
claro.
De cuando tienen están separados y...
Aumentar las tramas.
Y la coherencia. Vamos sí, a ver, sí. La pobre viuda de la señora Jeremy abre la puerta y encuentra 6 tipos. Uno vestido de traje de lujo. Uno que es medio rasta, otro que parece mafioso. Otro
sí,
que
sí,
parece
sí.
Un nerd y tal.
Hay que dividir
y los 5 vienen a hacerle preguntas sobre su difunto hijo.
No.
Churro.
Ahí está algo.
Se podría hacer. Pero el mundo sería diferente, no sé.
Sí.
Vamos a hablar de los típicos. Los que tú siempre dices que hablamos. El Munchkin.
¿El Munchkin?
¿Cuántos Munchkin conocen?
¡Buf!
Porque hablamos mucho de ellos.
Yo recuerdo una partida...
Yo es que ya no juego con ellos, básicamente, sí, pero sí que conozco.
Yo recuerdo una partida en que un colega me dijo, quiero jugar, pero no sé qué. Bueno, métete. Yo pensé, raro va a ser porque este es DD a muerte y DD de los Munchkin, o sea, de Goyar Destruir.
Tiene su mérito, leen un montón de libros.
Sí, lo sé. Vamos, se lo sabe de pe a pa, eso te lo puedo asegurar. O sea, te dice la página, el párrafo y la línea. O sea,
es cargante, ¿no?
Es acojonante, sí.
Imagínate que llegan a estudiar algo de provecho.
Y yo le dije...
te
digo...
Acabo de perder 20 oyentes más. ¡Bien!
Yo le dije que sí. Yo le dije que sí, le abrí las puertas a la partida, básicamente. Y al jugar con él, tuve que acortar la partida bastante, porque estaba siendo muy cargante. Y le dije que no viniera más. Porque básicamente era una partida de Mundo de Tinieblas, en este caso de investigación y tal y cual. En esa primera partida creo que no hubo ninguna batalla, porque era una introducción.
Porque a veces pasa, a veces
porque
pasa.
Porque era una introducción y...
Uh-huh.
Y era todo el rato pidiendo batalla. Todo el rato, pero todo el rato era necesitaba cabezas que destruir, pero vamos a ver. No, te he dicho que esto va a ser una serie de partidas con un tinte más de investigación. Claro, va a haber batallas las justas.
Sí,
eso, básicamente.
Hombre, será alguien que quería batallas. A veces es una falta de entendimiento de qué es lo que quiero en la partida yo y lo que quiere el máster.
Pero Munchkin que... suele caer en eso.
¿El Munchkin?
Mucho. Suele caer en
la... Sí, porque casi todo tiene sistema de combates, pero sí. Podría haber un Munchkin narrativo de sociedad.
Pero son los menos. Yo creo que son los
pero
menos.
Podría haberlo, ¿eh?
Sí.
No, pero hay, por ejemplo, ese tipo, hay tipo de cosas que revientan un montón de Munchkin narrativo, en el sentido de ponerse habilidades clave, como empatía al 5, para sacar todas las tiradas y entender absolutamente todo lo que saben los demás. Y tú tienes personajes misteriosos y tal, y dices, pues tiro empatía.
Y lo sé. Intenciones.
Averiguar intenciones, empatías, lo que sea. Y saco la tirada y ya está, me tienes que decir lo que estás intentando hacer. Coño, pero... No, es que es así, sacó la tirada, tío.
Sí, pero es así, no...
Y es Munchkin.
Sí, pero ese tipo de cosas también se arreglan en un principio. Vamos a ver, si yo como máster no quiero que esto suceda y que tú leas esto, me da igual lo que vayas a hacer.
Sí, pero es un conflicto de la partida.
Además que en los juegos, el Munchkin social, lo que tiene es que, como estás interpretando, y esas partes no se tiran, no hace falta que te pongas los puntos. Te pones los puntos donde los necesitas en la ficha.
Me he frustrado porque he jugado con personas que eran ellas con mucha capacidad social y al final te fijas en la ficha y es normalito, pero solamente por saber interpretar, porque él tiene habilidades sociales, pues ya le sale todo. Y yo ahí en esa primera partida diciendo, ¿pero por qué?
Y el
eso es un problema, pero bueno, si desde el principio interpretas ese personaje, pues bueno, ¿qué se va a hacer? Pero a mí lo que me parece más peligroso es lo contrario, el que utilices el sistema para joder la trama. O sea, utilices el sistema para meter una palanca y sacar la trama, no interactuar, no hacer nada, no es, yo tengo tal cosa y hago esto.
Pero
y
lo que dice Miriam también tiene su miga, sí, es decir, los puntos invisibles en la ficha. O sea, yo tengo ahora, de repente tengo puntos que no están puestos, pero los están ahí.
El jugador intenta hacer, a lo mejor, o tiene en su mente un tipo de personaje, a lo mejor con mucho carisma o mucha inteligencia, mucha empatía, pero después cuando va a jugar, aunque no tenga la ficha, no sabe hacerlo, y a lo mejor esos puntos se pierden, porque si el narrador es, no va a hacer tirada, sino esas partes la va a interpretar, y ese jugador no sabe interpretarlo, ¿cómo hace, sabes?
¿Cómo
integrar? Para eso lo mejor, yo creo que la mejor forma de intentar paliar eso, por los dos lados, porque te está pasando, porque no llega, la mejor forma es rehacer el personaje poco a poco. Es decir, al final de la partida el máster te dice, tío, que tienes carisma 1, ¿qué haces? Y te ha ganado toda la fiesta así, haciendo de todo. Quítate un punto de tal y un punto de tal y
vos te lo haces en carisma.
O esto peque, de ahora te lo gastas todos en carisma.
O ponerle objetivos ya luego también. Mira, tienes carisma 1 en la fiesta, la vas a armar.
Por ejemplo.
Y obligar al jugador a interpretar como la arma. ¿Sabes? Porque a lo mejor no es tan restrictivo y da pie a juegos más interesantes, creo. Vale, el Munchkin, el narrativo, ¿no? El que está asociado con la historia. El dramático, ese lo conocen. Que le encanta martirizar a su personaje.
Humberto, ¿dónde está?
Humberto. Ahí, yo conocí a uno, una persona que me quedé así blanco la primera vez que lo vi. Luego lo he compartido a veces, pero que se quedó pálido porque tuvo una pérdida importante al principio de la partida, de una campaña un poco más larga. Y se pasó 2 horas pensando en una esquina qué hacer para resolver la situación. O sea, además en una esquina que era como muy visual, ¿no?
Qué movida.
Dios mío. Pero que ese hombre lo está pasando mal, que no venga a jugar, que... Esto es un juego.
Se supone.
O sea, a mí también me gusta un poco.
A veces te produce úlcera.
Poquito.
A mí me mola esto, pero...
Pero sanamente.
Pero carga.
Según la situación, yo por ejemplo, hay situaciones en partida donde mi personaje se echa a llorar, por lo que sea, porque se le ha muerto a alguien o por cualquier cosa, y conchale, me desahogo yo también y me
trae mejor. Ya te digo, si eso sí pasa, eso pasa bastante.
Que tampoco es que me esté martirizando, ni mucho menos.
Yo la primera vez que un jugador me lloró en una partida, me quedé como pálido, no sabía. Decía, lo siento, no, está de puta madre. Y yo, pero.
Es más o menos así, no, lo disfrutas. Incluso hacerse llanto lo llegas no sé. A quitar.
Yo todavía me siento culpable.
Hay que tener cuidado, sobre todo si es la primera vez o si es alguien novato, porque verdaderamente has podido pasarte, ¿vale?
Estamos hablando de una de la interpretación, de cuando te estás metiendo en esa interpretación, va de rollo sano, ¿no? Pero desahoga.
Hay que tener cuidado, sobre todo si es la primera vez. Si le dejan llorando la primera vez, la verdad es que
sí. Seguimos hablando de lo mismo.
Hay que ir ahora al hospital, un poquito de
cañar. Más exagerado todavía. Sí, no, tengo eso. Una conocida en Tenerife que en un proyecto del Cabildo, no sé qué, les narró a unos niños, les hizo una partida de zombies y una de las chiquillas vomitó.
Qué bonito.
Pero vomitó, será peor.
A la partida siguiente pidió más la niña esa.
El interruptor.
El que interrumpió la partida.
El que... interrumpe cada una de las partidas para decir algo, comentar, sacar el comentario, decir esto me recuerda a la película de Las reglas no se hacen así.
Yo creo que eso lo hacemos un poco todos.
Sí. No.
Suave, pero yo creo que eso pasa mucho lo de esas interrupciones. Luego está el que sí, no deja de interrumpir. Pero el cansino, efectivamente.
El pollo.
Ya he visto partidas donde me ha sido muy doloroso, por ejemplo, que me han interrumpido una escena trágica.
Eso sí duele.
O algo especialmente importante, o un momento de narración súper intenso, de esos que dices, coño, me encanta cómo lo está interpretando el otro.
Eso duele, eso repente, duele y cabrea, ¡ah! Además.
Y me discuten una regla ahí en medio, y tú te quedas ahí como a traspiés, coño, que estaba a punto de llorar, ¿qué me estás contando?
Oh, no una regla, simplemente de repente sueltas algo y te recuerda un chiste, y lo sueltas, el que le recuerda el chiste, ¡ah, mira! Y dices tú, tío, joder, que estás cobergado de toda la escena. O al revés, que estás ahí descojonándose todos ahí en mitad de la partida porque es súper divertida, y dices, yo, en realidad me acuerdo cuando iba con mi abuelo al parque.
Dios.
Y tú, Dios, vale. O sea que...
No, o en esa línea también cuando toda la partida, porque no todas las partidas son de narrar, las partidas es una reunión social, un contrato social. Si todo el mundo se está descojonando y contando cosas de fuera de partida, si tú de repente dices, no señores, dejen eso, vamos a seguir con la partida, uh-huh. A lo mejor también estás yendo en contra, ¿sabes? Que a veces lo vemos solo desde un lado. Uh-huh. Que el grupo está pidiendo esa alegría y luego ya se vuelve, no hay problema. Uh-huh.
No, pero por ejemplo, muchas de esas cosas, los comentarios, decirlos en alto, es mejor susurrarse al lado a otro. Aunque a lo mejor a la larga, si coges ese rol, incluso es peor, porque lo que hace es sacar absolutamente por completo al otro jugador y a ti de la partida, ¿no? Es que es coger el...
La clave es ver un poco también dónde está, qué tipo de escenas y qué partida. Y el momento, ¿sabes? Se nota. Y veces que hay una especie de silencio, de tenso, de... ahí no digas nada, céntrate.
Además de que después de dos no del máster... casi mejor no insistir.
Pero es muy casi es muy difícil hacerlo, ¿no? Como máster hay veces que sí, pero que tiene que cambiarse el chido del jugador, y muchas veces que ni siquiera se da cuenta de que está interrumpiendo.
Sí, ya.
Y aunque le digas vez... tío, en serio, que pues, venga, es una coña tal, y sigue.
Yo alguna vez en partida he estado segurísima de que una regla no es así, por ejemplo, y ya me he propuesto como regla personal de que después de dos no del narrador no insisto, porque no cabe. Vamos a seguir jugando, no voy a estar media hora discutiendo por esa regla, que vete tú a saber si estoy equivocada.
Sobre todo también porque las reglas se pueden discutir a posteriori.
Sí, ¿sabes? Así mejor dejarlo para el final de
la regla es una cosa. Es una especie de apoyo a la historia, o como yo lo consigo, al menos, como máster. Que tienen que estar ahí apoyando y ayudando en los momentos clave, pero no debes depender totalmente de ellos.
Bueno, además de una regla, también puede ser una situación pasada que sucedió en partido, la de, no, yo estoy segurísima de que no sé qué personaje
mató a quién. ¡Es absurdo!
Por ejemplo. Y el máster no está tan seguro, o a la inversa, los jugadores, un jugador dice que, no sé.
Pues nada, y hay más tipos de personajes que tengo por aquí, pero...
El Min-Max,
lo comentamos. El Min-Max, que lo hemos nombrado dos o tres veces, ¿os suena?
No.
El Min-Max es muy similar al Power Gamer. Es el que intenta distribuir la ficha de personaje de tal manera que él sea lo máximo invirtiendo lo mínimo. Uh-huh. O sea que si de los personajes recién creados, jamás hará un bardo, por ejemplo, y jamás hará personajes débiles. O sea, buscará la forma de ser el más caña de todos. No llega a ser el Munchkin, y aquí es difícil cortar a veces, porque
sigue dentro de los niveles de poder y respeta las reglas y busca ser lo más coherente posible. Él, por ejemplo, no sería un paladín del mal si en ese mundo no existen los paladines del mal, por mucho que la combinación te dé poderes. Porque no existe en ese mundo. Un Munchkin si se lo haría diría, mira, es que yo soy el único, me da igual. Y sigue adelante, porque la combinación está, te la permite las reglas, él la hace. El Min-Max mira también otras cosas.
Compensa.
¿Conocen alguno así?
Sí, lo típico, el ejemplo así, a lo mejor un poco más claro, es lo de voy con mi personaje con una pistola por la calle, tío, que es la época actual, que no puedes ir con una pistola por la calle, te van a detener y eso. Pues entonces en la siguiente partida, en vez de hacer eso, se hace un poder rarísimo, que lo que hace es que o se hace un Samedi y tiene la pistola metida dentro del pecho, ¿no? Un agujero en el pecho, cosas así. Pero vuelve a esa, así, ¿no? Intenta forzarlo todo para poder seguir como está, pero dentro del mundo. Y crea un personaje para eso.
Yo conozco un par de personas que siguen ese camino, pero hay una en concreto que a mí me fascina, o sea, me lleva a fascinar más de una vez. De quedar con esa persona y, bueno, aparte de que se sabe las reglas de pe a pa, pero ya no solo las del básico, o sea, la de todos los libros habidos y por haber de ese juego, todos, absolutamente todos, los que no han llegado no te preocupes, se los sabe porque los ha leído en inglés, en ruso si hace falta,
¿sí?
¿Vale? Y me ha llegado a decir, o sea, combinaciones de personajes para llegar a, para, si empiezas una partida a tercer nivel, entonces tienes que combinar esto con esto, no sé cuánto, y unos poderes que no, ni
jamás. Vas forzando acercándote al Munchkin, ¿eh?
Pero no llega al Munchkin, no. Sin embargo, o sea, se queda en el límite, ¿sabes? Juega, no va simplemente a picadora muy next, pero exprime de una forma las reglas, que, vamos, no tragues ni tú. Aún así, siendo coherente. Yo no entiendo cómo haciendo todo eso llega a ser coherente, pero lo consigue.
Bueno, ya los hemos contado casi todos. Hay muchos más, por supuesto. Y unas últimas reflexiones de los tipos de jugadores. ¿Cómo os veis? ¿Os veis identificados? ¿Consideráis que hay alguno muy malo, muy bueno? Poniendo juicios de moral. ¿O...?
No sé, yo siempre he pensado que nada es malo si está en pocas cantidades.
Con mesura.
¿Eh?
Con mesura.
Con mesura, sí. O sea, pero todo en grandes cantidades es malo, o sea, con sexo.
Hay un hombre ruso que murió las 12 horas.
Más feliz que nada.
¿What?
Más feliz que nada. Y no sé, hay algunos arquetipos peores que otros, ¿no? Todos tenemos un poco de cada, todos tenemos un poco de obsesivo, todos tenemos un poco de vez en cuando nos apetece hacernos de solitario, o incluso inconscientemente hacemos un poco de munchkinado, de min-max. Pero yo creo, yo no me identifico ninguno solo en ese.
No, solo solo en uno.
Es muy difícil identificarse puramente en uno solo.
Me parece más interesante para identificar personas lo que hacía Robin Lowe. Las categorías, porque solo tiene 6 o 7 categorías. ¿Eh? Me parece más interesante a la hora de categorizar y de poner etiquetas a la gente.
Pero ahí entramos en los tantos por ciento.
Sí, además es por porcentaje.
Ah, vale.
Tiene
una ficha.
Sí, el Robin de Laos o alguien, no sé, basándose en la teoría de Robin de Laos, hizo un test de 21 preguntas. Con una escala Likert además, pero bueno.
Sí,
y entonces lo que hace es distribuye la puntuación. Y te da los porcentajes de cada cosa.
Sí.
Curioso. Por si queréis saber, pondremos el enlace.
Sí,
lo pondrá Álvaro,
sí,
nuestro esclavo.
Me hace ilusión ver eso, sí.
Y...
Pues nada, yo de todos esos...
Está en inglés.
...roles, lo que más me dolería coincidir en una partida es el destrozo partida.
Sí.
Es con el que menos capacidad de juego siento que podría tener con otro jugador. Que sí, obviamente todos podemos tener nuestras ideas y tu personaje puede estar muy rayado, pero aunque sea, por poco que sea, estamos intentando generar una historia juntos.
Sí,
y estamos aquí
tiene que haber
para
una colaboración.
Todos y eso es lo que más me dolería de encontrarme.
Yo creo que es el único concepto de personaje que realmente puedo concebir como negativo, porque incluso
el novio de Master...
Sí, bueno.
No, pero puede ser una cosa interesante,
según cómo se haga. Depende, ¿sabes? O sea, el que yo veo mal es el rompepartidas, porque incluso el Munchkin, depende de la ambientación, ¿vale? Puede valer. Pero yo creo que la verdaderamente negativa es la del rompepartidas.
Bueno, y José, es el único que queda sin decir, ¿qué es lo que menos te gustaría de todo eso?
Hombre, yo diría que estoy de acuerdo con él, que realmente el único que realmente me parecía molesto sería el rompepartidas, porque básicamente rompe el concepto de jugar a rol, que es divertirse. Juntar personas para crear una historia y divertirse. El Munchkin encajará más o menos en un contexto, en una partida, en una ambientación, en un grupo de jugadores y en un narrador, pero puede encajar, más en otro tipo, ¿vale? E incluso, es que hay juegos que están más orientados a la narración, al munchkineo. Hay juegos que están más más orientados a la ambientación histórica, a las historias corales, a las historias personales.
Se cierra más a un ambiente,
de un jugador, al fin y al cabo. Hasta de 16 para manejar batalla, ¿me entiendes? Entonces, son varios factores lo que va a hacer que un tipo de jugador encajará más o menos. Pero realmente el único que no encaja, porque no tiene un afán de encajar o de crear algo en un juego, es el rompepartidas. ¿Vale?
Sí, pero es que incluso, no sé, yo es que...
A ti te encanta generar conflicto, ya lo sé, al menos.
No, pero incluso, no sé, lo de Munchkin es que yo te digo, yo es que todos los veo que tienen vertientes negativas, ¿no? El Munchkin en DD puede ser negativo. O sea, todos los personajes...
Es que no te decimos que no, yo por lo menos yo no te digo que no pueda serlo, claro.
Pero es que
sí.
Lo que te estoy diciendo yo es que Munchkin yo lo veo como un insulto. O sea, que cuando le llamas a tu Munchkin es porque es negativo.
Yo lo hago como
está un mal, está mal en la partida. Y da igual que sea solo de toyas, que da igual que sea solo narrativo. Si un Munchkin es Munchkin narrativo, es un Munchkin de acción, es Munchkin y es malo.
Sobre todo es malo si hay desequilibrio, porque si solo un jugador es Munchkin y el resto están empezando,
es que
de repente uno es el sobrado y el resto mediocre.
Es que es eso, o sea, yo también utilizo Munchkin como insulto.
Si todos los jugadores son Munchkin y todos son los lacayos,
a lo que voy.
Pues mira que
se han reunido a ellos y ellos se lo pasan bien así, no hay un error ahí. ¿Me entiendes lo que te digo?
O sea, hay muchas formas de jugar. Yo sinceramente creo que todo esto son etiquetas y que como las etiquetas pues es muy difícil encajar en una sola. Además que...
En aspectos positivos y aspectos negativos. Es como el espíritu de la cinturia, tío.
Los aspectos, ¿sí? Que son etiquetas, que nos definen, pero no, en la medida que las etiquetas. No tenemos que adaptarnos a la etiqueta, cada persona tiene su forma de ser. Y además cada juego tiene su forma de jugarse. Yo a lo mejor juego un juego de una manera y otra de otra. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor el rompepartidas puede ser el más negativo, considerando que es el que rompe el juego social. Pero a lo mejor un rompepartidas es necesario a veces, cuando el juego está aquí estancado y anquilosado.
O necesario, como en Paranoia. Para sobrevivir es necesario un rompepartidas.
Sí, o el juego está basado en eso. Pues eso es todo. Nos han quedado nombrar a lo mejor al Pasota y alguno más. Pero no damos por más, es tarde. Vamos a pasar a hablando en serie. Ahora tú pones la música y todo, ¿no?
Sí, supongo que sí.
Venga. Y ya está.